Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa La Verdad Nos Hace Libres en Radio Asunción, un encuentro en tu corazón. ¿Qué tal, Gianpiero?
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien. Gonzalo, le pedimos disculpas a nuestros auditores porque hoy día estamos partiendo un poquito más tarde, pero. Pero 10 minutos, pero lo importante es que estamos ya al aire para hablar de un tema que tiene. Bueno, dentro de lo sagrado, algo muy que tiene muchas cosas. Vamos a hablar hoy día de lo divino, de lo sagrado, de lo profano y también de la desacralización, que es un término nuevo para puede ser para algunos, Gianpiero, ¿cierto?
Así es, algo nuevo, ¿no?
Sí, la desacralización. Claro, seguramente todos hemos escuchado lo que es lo profano, lo sagrado, lo divino. ¿Pero qué es la desacralización, Gianpiero?
También algo así, ¿verdad? ¿Qué será eso, no? ¿Mm? Vamos a verlo, ¿no?
Bueno, ahí lo vamos a ir viendo a medida que avance el programa. Pero vamos a hablar de esta diferencia entre lo sagrado y lo profano. ¿Es bueno lo profano o es malo? ¿O es bueno lo sagrado o es malo? ¿Cómo podríamos definir?
Es difícil decir bueno o malo porque depende de qué cosa consideremos sagrado y qué cosa consideremos profano.
Correcto.
Hay cosas profanas que son muy buenas, cosas sagradas que son muy buenas, ¿no?
Sí. Como así, al revés también, cosas profanas pueden ser muy malas, como sagrado muy malo, cuando se van a los extremos de repente puede ser.
O cosas que algunos grupos consideran sagradas, pero que en realidad.
Correcto.
A la vista de otros no lo son, qué sé yo, ¿no?
Bueno, profano, para entrar directamente a una definición concreta de la Real Academia, dice que no es sagrado, ni tiene relación con las cosas sagradas. También tiene otras acepciones, o sea, muy simple.
Es muy simple, podríamos decir lo sagrado, que no tiene relación con lo profano, ¿no?
Claro. Bueno. También otra acepción que tiene es irrespetuoso o irreverente con las cosas sagradas. Ahí ya por lo menos vamos entendiendo a qué lo que es profano. Y que carece de conocimientos y autoridad en una materia. También. Eso en cierto modo lo profano.
Un profano en matemáticas, por ejemplo.
Claro. Sí. ¿Y en esto entra el sacrilegio también, lo profano?
Claro, por supuesto.
¿No es cierto? Sí. Vamos a entrar también en ese tema. Bien. Lo sagrado es lo que se considera digno de veneración y objeto de culto por atribuírsele un carácter divino o una relación con la divinidad o las fuerzas sobrenaturales.
Exacto.
Por extensión, también se denomina sagrado a cualquier cosa digna de veneración y respeto o de una importancia tal que se considere irrenunciable.
Aún así, hay cosas que son sagradas pero que no tienen relación con Dios.
Claro.
Porque
claro.
La gente lo considera como sacro. No sé, pues a lo mejor podría ser alguna reliquia de Arturo Prat, por ejemplo.
Ah, bueno, perfecto. O sea, eso ya entra un poco a la parte histórica, que es algo sagrado, digamos, para la institución. En este caso, supongamos algo de Arturo Prat, podría ser algo sagrado para la Armada, que no se toca, que es tan histórico que es parte de su historia de la institución. Cada uno, claro, le puede llamar algo más sagrado. Pero claro, nosotros lo estamos enfocando también desde el punto de vista eclesiástico y de la Iglesia. Por ahí me dicen la camiseta de Maradona, pero usted lo dice por la mano de Dios o en la mano de Dios.
Bueno,
y el otro término que vamos a abordar hoy día es desacralizar.
Exacto.
¿Qué es desacralizar? Un término que seguramente usted recién lo está escuchando.
Exacto.
Vamos a definir: quitar, desautorizar, disminuir el crédito, la reputación, el mérito y la estimación de lo sagrado. Eso es desautorizar algo que de repente era sagrado y ya no es sagrado por uno u otro motivo, puede
sí
ser.
Incluso podría ser, por ejemplo, un ejemplo de algo desacralizador.
Claro.
Yo leí a mí me gusta mucho la historia, ¿no? Y vi que, por ejemplo, en la Guerra Civil Española habían dos bandos en conflicto, los republicanos y los nacionalistas. Los nacionalistas apoyaban a la iglesia y los republicanos atacaban a la iglesia. De hecho, los republicanos asesinaron muchos sacerdotes, muchas monjitas, qué sé yo, muchos diáconos. E hicieron un acto muy terrible en un convento de monjas. Y entraron a la cripta, sacaron los cadáveres de las monjitas, los desnudaron o los dejaron en la entrada de la iglesia como burla. Ellos entonces cometieron un acto de desacralización, ¿te fijas? Contra los restos mortales de las monjitas. Tenemos un ejemplo de desacralización.
Perfecto. Bueno, también es sinónimo de desaprender. Ningún poder, un poco de prudente saber y el máximo posible sabor. Ella se fue muy en la... Pero es un poco claro. Bueno, te queremos invitar también a nuestros auditores a que se comuniquen a través de nuestro WhatsApp, al más 569-925-91910. Y ya una auditora nos dice, Anita del Nido. Qué buen tema el de hoy. Pregunta: ¿es bueno o malo portar colgado un crucifijo en el cuello? Una señora esotérica me dijo que era muy malo y me contó la historia del Cristo de Cuernavaca, aunque yo no le creí mucho, pero igual quedé con la duda.
Ok, el Cristo de Cuernavaca. O sea, en realidad no es el Cristo de Cuernavaca, sino que la cruz o el crucifijo de Cuernavaca es un crucifijo que tiene más de un... madero horizontal.
Ya.
Entonces, mira, en un principio ningún problema. Y que tenga un madero más o un madero menos, bueno, en el fondo. Sin embargo, esa cruz comenzaron a usarla algunos grupos esotéricos y algunos grupos que estaban más inclinados al lado oscuro.
Perfecto. ¿Ya?
E incluso de repente le pusieron como unas puntas a los maderos, digamos, ¿no? Entonces comenzó a ser un instrumento que usaron también para desacralizar, ¿verdad?
Dejar de ser sacro. Podemos tener un buen ejemplo de lo que es desacralización. Exacto.
Entonces, de repente, si tú te fijas, hay algunos satánicos que usan el crucifijo. Lo usan al revés, ¿te fijas? ¿Por qué? Porque es una forma de desacralizarlo, es como burlarse de ello, de lo sagrado.
Perfecto.
Entonces... ahí tenemos un ejemplo claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en realidad, bueno, la cruz de Cristo tenía una vara vertical y otra horizontal, digamos, no tenía dos horizontales. Entonces ya estamos saliendo un poquito de la historicidad de una crucifixión, por ejemplo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, la gente que está alejada de la iglesia o que ataca a la iglesia, nunca he entendido mucho eso, porque lo hacen, porque si no te interesa, déjalo de lado, ¿no? Y ellos usan, por ejemplo, algunas oraciones que son como burlas del Padre Nuestro, o le cambian cosas, oraciones que ya están fijas, y le ponen cosas un poco como esotéricas. Entonces la persona que lo lee de buena primera dice, ah, bueno, esto es cristiano, pero en el fondo no lo es, ¿verdad? Es como cuando las brujas, tú, no sé, alguien va a donde una bruja y hay algunas imágenes de la Virgen también, pero es una bruja, ¿por qué tiene que ver la Virgen ahí? O sea, la iglesia no permite la brujería, por supuesto.
O sea, desde ese punto de vista, esta historia de la cruz de Cuernavaca se fue desacralizando y se fue desvirtuando un poco el sentido.
Exacto.
Y ahí tenemos un ejemplo de desacralización, pero que no se hizo conscientemente. Tal vez con el tiempo se fue desacralizando. Ahora, pero para contestarle a la auditora... entonces, mal aportar este crucifijo de
Dios. Es especialmente, mira, no sería recomendable, digamos. No me atrevería a decir que es malo así de frentón, ¿verdad? Porque hay gente que lo puede usar de buena fe y Dios ve esa buena fe. Pero ya que lo desacralizaron, que pasó a ser casi un ejemplo o un instrumento del lado oscuro. Aunque esté Cristo ahí, ¿no?
Desde ese punto de vista, y a lo mejor me voy a ir muy al extremo.
¿Ya?
Toda cruz es que sea fabricada no necesariamente tiene el sentido de ser de Cristo. ¿A qué voy? En el colegio, seguramente más de algún en técnicas manuales, los niños hicieron una cruz. Pues le hicieron con palos de lado, por ejemplo.
Ya.
Y en vez de ponerle un solo palo, le hicieron con dos palos conjunto. Que es más o menos lo que tú hablabas, que no. Entonces, eso tiene valor desde el punto de vista, claro. no estamos, estamos ya a lo mejor yendo muy extremo, los niños hacen una cruz con doble palo de lado y doble vertical, entonces ya y transversal. Entonces tenemos no una cruz de uno, sino que dos, de dos.
Pero que en el fondo ya deja de ser una cruz, ¿verdad?
Ya.
No, mira, tengo una cruz con tres palos horizontales, dos verticales. Por favor, ¿qué va a ser? Vaya a crucificar un pulpo, a lo mejor, que tiene ocho brazos, ¿no? Entonces, ahí ya como que se comienzan a desvirtuar las cosas, ¿verdad?
Ya. Entonces, o sea, ejemplo a los profesores de técnicas manuales, si quieren hacer una cruz con un solo palo, tanto vertical y horizontal.
Porque eso es lo normal, ¿no? ¿Verdad? O sea, es una cruz. Lo otro no, no son cruces.
La pueden hacer, pero no en el sentido religioso.
Claro, como una cosa geométrica.
Claro,
podría ser, sí.
Claro, a lo mejor no estamos yendo muy extremos, los niños inocentemente no van a entender. Claro,
no, pero es que espérate un poco, o sea, aquí no es cosa de los niños. No, los niños son inocentes. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que de repente hay algunos grupos que ofrecen cierto, entre comillas, servicios, como hacer un show en los colegios. Un show con canto y cosas para demostrar otras culturas, por ejemplo, orientales. Escuché lo que te voy a contar, lo escuché yo mismo. Y resulta que, claro, trajeron una especie de baile hindúes o algo por el estilo, y música, y pegaron a un tamborcito, etcétera, etcétera. Y al final, cuando ya están todos terminando, una cosa bien entretenida, los bailes eran bonitos y todo, y dijeron, no, ahora vamos a terminar. Y vamos todos a hacer una oración de alabanza al dios Ganesha, que es un dios elefante hindú. Entonces, claro, es una cosa que hay que tener cuidado, ¿no? Porque, claro, el baile bonito y todo lo que quieras, pero después terminar con oraciones a una deidad elefante.
Claro, creada.
Creada, o sea, no corresponde.
Bueno, ya hemos, lo sagrado es la oposición a lo profano. Está claro, es totalmente lo opuesto. Es una autoridad que aplicada a una creencia permite a un grupo o a una sociedad humana denotar una separación binaria, espiritual o moral ante diferentes elementos que la componen, la definen o la representan, objetos, actos, ideas y valores. Es más o menos lo que estaba señalando Gian Piero. La dicotomía sagrado-profano es la característica central de la religión. El término se utiliza en los grupos basados en la iniciación, rito del paso, sociedad secreta o la revelación, religiones reveladas, para describir los elementos que los constituyen y fundamentan, así como todo aquello que está ligado a ellos. Por ejemplo, en la mayoría de las religiones, lo sagrado designa todo lo que atañe a lo más fundamental de su culto.
Así es, así es. Ahora, como te digo, para un grupo humano que tiene ciertas creencias que son sagradas para ellos, a lo mejor para otro grupo humano
no es sagrado.
No es sagrado, y dichas creencias, además de no ser sagradas para el otro grupo, además son casi despreciables. ¿Verdad? Porque en la misma Biblia sale el caso de unos tal nicolaitas, cuyas acciones eran aborrecibles ante los ojos de Dios. Ahora, no menciona cuáles eran las acciones de ese rito, ¿verdad? De esas creencias que ellos tenían y de esas acciones y objetos sagrados que a lo mejor ellos tenían. Pero eso, que era tan sagrado para los nicolaitas, era abominación para Dios. Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿verdad?
Bueno, estamos iniciando el programa con lo sagrado, lo profano, la desacralización. Es una amplitud de temas que vamos a ir abordando en la hora de programa que nos está quedando. Vamos a ir a nuestra primera pausa musical y ya volvemos con más La Verdad Nos Hace Libre. Y recuerden, pueden comunicarse al nuestro WhatsApp al más 569-925-91-910.
Llegué a Santiago Provinciano y Martín Rivas salió a mi encuentro en el metro. Las gallinas que yo guardaba en mi pecho me cantaban Martín Rivas. Me cantaban las gallinas en el metro, que allá en mi población la noche es un poema, que mi patio, mis amigos, las estrellas están en mí. Mi sombra apunta hacia el mopocho y mis zapatos dan con la prisa en la micro, en el peldaño y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías. Fotografío mi zapato en el peldaño, en el mapocho mi sombra se ha dado un baño, y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías. Y ahora en serio con los dados del destino voy avanzando los cuadritos de un camino en la ciudad. Me cantaban las gallinas en la esquina, que allá en mi población la noche es un poema, que mi patio, mis amigos, las estrellas están en mí. Diablo incendia las ventanas al poniente, y en el oriente una monja es la cordillera, que espera siempre a que abras las ventanas y las puertas. El diablo incendia las ventanas al poniente, cantan gallinas, cantan monjas al oriente, que un provinciano se ha marchado. Provinciano se ha marchado, que un provinciano se ha marchado. Oh, 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 ah. La, 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 la.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libres, con Gian Piero Neto, y también saludamos a Fabián en los controles. Estamos hablando de lo sagrado, de lo profano, de lo divino, de la desacralización hoy en este programa. Y bueno, está claro que lo profano es lo diferente,
lo opuesto de lo
sagrado. Sin embargo, hay que entender que esto puede ser un poco, depende como del cristal que uno lo mire, porque para algunas cosas sí son sagradas, para otros no.
Exacto.
Lo que no necesariamente implica que para esa persona es profano.
Exacto, exacto. Ahora, por aquí estamos viéndolo desde un punto de vista subjetivo.
Justamente.
Pero tiene que haber un punto de vista objetivo. Bien. ¿Cómo sabemos desde el punto de vista objetivo? ¿Cómo saber si algo realmente es sagrado ante el ojo de Dios? Que es, mira, Dios es el referente. O sea, lo que es sagrado para Dios debería ser sagrado para todo el mundo. Lo que es una abominación para Dios debería ser abominable para todo el mundo. El tema está en que todo el mundo cree poder interpretar a Dios, y ahí tenemos el problema, ¿verdad? No sé, pues seamos una tribu de cualquier lugar que tiene unos ciertos rituales y que según ellos se comunican con su Dios, todo lo que de ahí emane para ellos va a ser sagrado. Entonces, por ejemplo, tenemos que fijarnos en aquellas cosas donde Dios ponga su dedo. Ya. Si vemos, por ejemplo, el cuerpo del Padre Pío que está incorrupto, yo diría que el cuerpo del Padre Pío es sagrado.
Correcto.
Porque hay algo, un efecto de una acción llevada a cabo por Dios, de mantener ese cuerpo, por ejemplo. Entonces, Dios mismo está diciendo, mira, sagrado aquí lo del Padre Pío, en el sentido de que tiene cierta relación con Dios, obviamente, ¿no? No es Dios, pero tiene cierta relación. Dentro de la iglesia tenemos, por ejemplo, los vasos sagrados, los cálices, ¿verdad?
Desde ese punto de vista, hay un historiador Roger Calois, que define lo sagrado como una categoría de la sensibilidad. Y ahí entramos un poco también en lo subjetivo.
Lo subjetivo, claro.
Sobre la que descansa la actitud religiosa, que a su vez reconoce lo sagrado como una fuerza terrible y preciosa, cuya energía peligrosa se desea captar para provecho propio. Puede ser, claro, porque...
Mira, parte de un error, construye su edificio en un error, que es algo subjetivo.
Claro.
Por lo tanto, lo que dice es subjetivo también, ¿eh? Por ejemplo, decir que algo sagrado es peligroso. No sé, no sé si llamarlo peligroso, ¿eh?
Claro.
Pero bueno, ¿eh?
Frente a lo sagrado, el hombre religioso siente una dependencia íntima. Claro.
Somos dependientes de Dios, por supuesto.
Pues sí. Aunque lo sagrado es una propiedad indivisible que puede pertenecer a cualquier ser, solo una gracia mística es capaz de concederla.
¿Mm? Así es.
Ahora, también tiene su lado ambiguo.
Así es.
Esta misma situación. Pues claro, al ser subjetivo. Y al ser objetivo, dependiendo, todo depende de, y que un poco se refiere a la intimidad que cada uno le tenga sentido a ese tema.
Exacto. Mira, había un cuento que era, no sé si era cuento en realidad, parece que era un hecho en parte verdadero. Era un señor que era basurero, el señor del aseo, y andaba en estos carros, qué sé yo, y él arrendaba una pieza porque tenía bajo sueldo, etcétera. Y un día este señor no llegó al trabajo. Y lo fueron a ver a su pieza, no respondió nadie. Y por la ventanita ahí vieron que estaba en el suelo. Echaron abajo la puerta y el hombre estaba muerto, había muerto en su casa. Pero al ver su pieza, él tenía un montón de crucifijos que estaban rotos. Y él había intentado reparar alguno, pero ¿qué es lo que hacía este hombre? Cuando en el camión de la basura aparecía un crucifijo, él lo recogía y decía, esto es sagrado, no puede irse a la basura. Y él como que, entre comillas, rescataba. E intentaba, lo limpiaba y lo dejaba en su casa, tenía mucho. Entonces ese hombre actuó de muy buena fe, por supuesto.
Claro.
Para él pensaba que los crucifijos eran sagrados, y lo son, desde mi punto de vista también. Y él es un acto bonito, digamos.
Claro. Un acto bonito. O sea, dentro de su inocencia, tal vez podríamos hablar, sí, él recogía sin saber a lo mejor también el origen de esos crucifijos.
Pero buena intención tenía el hombre.
No, por cierto. Y ahí volvemos al ejemplo que hemos pasado, de que a lo mejor él no distinguía si el crucifijo tenía una sola... A lo mejor había varios de diferentes que estaban hechos de otra forma. Entonces, con dos palos verticales y dos horizontales, a lo mejor. Pero él desconocía aquella situación.
Puede ser, así es.
Entramos un poco... ya hemos hablado de lo sagrado y vamos a seguir, por cierto, refiriéndonos a este tema. Lo profano, aquí, en la relación con lo sagrado, dice, lo profano es lo inofensivo, impotente y desprovisto de atracción. Y su dominio se presenta como el del uso común, el de los gestos que no necesitan precaución alguna y que dejan al hombre ejercer sin restricción su libertad. Su definición es la de una nada activa que envilece, degrada y arruina la plenitud de lo sagrado al ser respecto al cual se define, y sin embargo ambos son necesarios para el desarrollo de la vida, puesto que lo sagrado es el medio que está se desenvuelve y lo profano es la fuente inagotable que la crea, la mantiene y la renueva. En cierto modo dice que lo sagrado no puede vivir sin lo profano y lo profano no puede vivir sin lo sagrado.
Lo que pasa es que no hay una dependencia uno de otro. O sea, bueno, lo profano depende muchas veces de lo sagrado, en el sentido de que Dios mantiene todo funcionando, digamos. En Dios nos movemos, existimos, dice el apóstol. Pero aquí es preocupante el decir que, por ejemplo, lo profano permite que el hombre ejerza libremente su libertad. Como diciendo, mira, si fuera sagrado no eres libre. Y eso es mentira, po.
Claro.
Porque en el fondo, si queremos leerlo como debiera ser, lo sagrado te mantiene tu libertad, pero te pone ciertos límites para que tú no pases a llevar la libertad de los demás. Entonces, si tú quieres una libertad 100%, ya no es libertad, es libertinaje. Y el libertinaje es malo. Porque el libertinaje dice que si yo quiero rayarte el auto, voy y lo hago, ¿verdad?
Bueno, desde ese punto de vista, y tú a la definición o el concepto que ha llegado Gian Piero, dice, la distinción entre sagrado y profano es evidente por su contraria naturaleza. Está clara. Pero dentro de lo sagrado, los límites de lo puro e impuro se difuminan como los del bien y el mal en el mundo profano. Ahí como hay una definición como concreta y creo que correcta de tanto de lo sagrado y de lo profano. Ahora, el sacrilegio,
el sacrilegio, ¿qué es?
Algo distinto, pero
es algo distinto. El sacrilegio es cometer una acción libre y voluntariamente que vaya contra algo santo. Por ejemplo, le tiro una bomba molotov a la iglesia. Eso es un sacrilegio, porque estoy atacando algo que es sacro, un lugar sagrado, santo. Y los satánicos que intentan robarse hostias consagradas para desacralizarla, para cometer un sacrilegio con ellas. Mira, en realidad no es desacralizarla, sino porque no le pueden quitar ellos esa característica de sagrado a la hostia, pero sí la pueden... pueden cometer un sacrilegio contra ella, apuñalándola, por ejemplo. Bueno, ya habíamos hablado que si un satánico se roba la hostia, Cristo sale de ahí. Obviamente, se nos tapa el tonteo de la chusma, de la chusma luciferina. Entonces, pero la intención. Hay gente que hace esas cosas. Uno piensa,
¿cómo? Dice que tiene en la cabeza, uno piensa.
Claro, y es mucha más gente de la que uno se podría imaginar.
Desde la naturaleza de ellos, para ellos está correcto.
Mira, sabes que en el fondo saben que está mal.
Ya.
Pero, ¿por qué en el fondo saben? O sea, por último, aunque no creas en eso, y ellos creen porque se roban las hostias consagradas, en el fondo saben que está malo, pero lo hacen en el. Porque quieren hacer, entre comillas, un trato con el demonio, a ver si el demonio les concede lo que ellos quieren, que generalmente no son cosas buenas y que Dios no se las concedería, ¿no? Porque son cosas malas.
Bueno, entonces, y también hay una actitud revolucionaria.
En el mal sentido de la palabra revolucionaria, digamos. Pero
de ir contra todo lo que está escrito, en cierto modo, de lo normal. También.
Claro, que es también una actitud un poco infantil, ¿no?
Bueno, por cierto.
Pero el niño que no quiere ir al colegio, que sabe que es bueno.
Un ejemplo claro fue esta situación que se vio hace 2 años en la iglesia de los sacramentinos en Santiago, donde entraron, sacaron a Cristo, lo rompieron y salió sentencia de la persona que fue uno de los autores, porque
lo pillaron.
Sí, lo pillaron,
qué bueno.
Y fue sancionado.
¿Y cómo fue sancionado?
No, fue sancionado y él reconoció su error después. Él reconoció que él había sido uno de los que había sido, porque hubo varios.
Sí.
Entonces fue identificado y, claro, él después reconoció que lo había hecho porque se fue llevado por el momento.
Claro. Pésima excusa,
fue una turba, entonces están en una situación de adrenalínica que le ocurre a estas personas que hacen estas protestas, que buscan, porque yo entiendo que hay algunos, cuando hay esta protesta y hablando en general, hay algunos que buscan armar el caos
por
generarlo, pero hay otros que le siguen la corriente por una situación de adrenalínica nomás, nada más, a veces sin tener sentido, sin saber en lo que están.
Así es. Pero mira, actuar sin sentido es actuar, no sé, como un demente, ¿eh?
Claro.
Así que,
ahora, lo divino también entra en el lado sacro, ¿no es cierto?
Lo divino permea lo sacro muchas veces, ¿eh? Yo te podría decir, bueno, una madera es sagrado, no, pues. Pero si yo pesco la madera y hago un crucifijo, tallo a Cristo y el curita me lo bendice, pasa a ser algo sagrado. Entonces, ahí está. Mira, tenemos un mensaje, lo vamos a leer, lo leí yo, muy bueno. Dice, el amor a lo sagrado en la Iglesia católica pertenece a la esencia de la espiritualidad católica. El cristiano no ignora ni menosprecia el orden sacral, dispuesto por el Señor con tanto amor, sino que se adentra en él gozosamente, y aquí importante, sin confundir nunca lo sagrado, lo santo, sin temor a falsas ilusiones, pues la Iglesia ya se cuida muy bien de que las sacralidades cristianas no caigan en la idolatría, la superstición, el tabú o la magia. Muy bien, me parece muy bien. Ahora, eso no significa que gente que esté apegada a la iglesia vean lo sacro como un método o medio para hacer algo casi mágico. Por ejemplo, hay gente que dice, oh, me ha ido tan mal, no sé, pues, trabajo en una micro, me ha ido mal. Ah, pero si le echo agua bendita a la micro, a lo mejor me va a ir mejor.
Claro.
Entonces lo uso casi como si fuera una cosa mágica. O sea, basta echar el agua, no voy a misa, no me confieso, claro, no comulgo, no rezo, no, pero si hago eso del agua va a resultar. En el fondo, vuelvo a repetir esto, yo sé que lo he repetido toda la...
Sí.
El hombre cree casi gustosamente aquello en lo que quiere creer. Hay que cuidarse mucho de eso, ¿eh?
Lo sagrado también, otra de las definiciones es el lugar que por privilegio podía servir de refugio a los perseguidos por la justicia.
Ah, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era pequeño iba en la básica.
Ya.
Y nos agarramos a puñetazos, por ejemplo, a la salida al colegio.
¿Eh? Ya.
Entonces generalmente el que iba perdiendo los puñetazos salía arrancando y se metía en la iglesia. Y nadie, era como una cosa que estaba ahí.
Bueno, o sea, entendía que si me meto a la iglesia nadie me va a venir a pegar a la iglesia.
Esa era la idea. Era como un,
ahora, ¿qué pasa
un
si
refugio?
¿Qué pasa si alguien le pegaba a la iglesia? Ahí hay un sacrilegio.
Mira, yo estudié en un colegio que quedaba al lado de una iglesia.
Ya.
Era un colegio de iglesia. Estudié desde cuarto básico, creo, hasta octavo básico ahí, en Valparaíso. Y aunque nadie nos decía, mire, es un lugar de refugio para los... Toda la gente se iba a arrancar y se escondía ahí cuando estaba en algún problema. Entonces, claro, ahí incluso el que entraba tampoco podía gritar en la iglesia nada.
Claro,
o sea,
claro.
Había un respeto que se ha perdido.
Bueno, se ha perdido, sí, se ha perdido. Sí. Claro, uno aduce a los tiempos, a los cambios de los tiempos, pero claro, yo creo que uno se puede ir evolucionando ciertas situaciones, pueden ir evolucionando. Pero, claro, el respeto debe mantenerse igual forma.
Exacto.
Claro. Por ejemplo, para Semana Santa, antiguamente los días Viernes Santo no se abría la iglesia y los santos estaban tapados.
Estaban tapados, sí.
Ahora ese rito ya no se hace. Puede que la iglesia esté cerrada, pero el rito de tapar los santos ya no existe. Pero el respeto sigue siendo.
Sí, sí. Uh-huh. Ahora, hay una, especialmente en algunos países europeos, una tendencia a desacralizar. Por ejemplo, en España hay una alcaldesa, que no voy a decir su nombre para no mancharme la boca, que ella quiere hacer un desfile, no, una especie como de Reyes Magos,
¿ya?
Pero va a ser Melchora, Gaspara y Baltasara.
Ya.
Ya. Y mientras aspectos más extraños tengan, mejor. Porque es casi algo como, entre comillas, del patriarcado, que sean tres hombres los que vayan, Melchor, Gaspar y Baltasara, los Reyes Magos. ¿Por qué no podía ir una reina? Entonces ella ahora va a disfrazar a algunas mujeres y van a... Es una burla. Es una desacralización. Es una ofensa a las tradiciones cristianas de casi 2000 años. ¿Verdad?
Claro,
entonces, hay que oponerse todo a eso.
Allí hay un error de concepto.
Por supuesto.
Hay un error de concepto de querer igualar, en cierto modo, a esta tan. Que creo que a veces se mal utiliza.
Es una excusa.
Claro, mal utiliza de la igualdad de género. No es que esté en contra de la igualdad de género, por cierto, pero hay situaciones que están, obviamente, dentro de los ritos y dentro de la tradición. O sea, los Reyes Magos eran Reyes Magos y no eran Reyes Magas.
Obviamente, no eran Reinas Magas.
Claro,
obviamente.
Entonces tú no puedes cambiar ciertas situaciones por mucho que quieras buscar la igualdad. Ya, está bien, creo que las mujeres merecen el máximo respeto, la igualdad en el trabajo y en muchas cosas. Pero, por ejemplo, yo que soy deportista, yo no tengo ningún problema que mujeres jueguen, hagan deporte.
Ah,
pero hay deportes que, por ejemplo, no me gustaban las mujeres. El box.
El
por
sumo,
ejemplo.
El sumo.
Claro. Claro. El boxeo, a mí no me gustan las mujeres porque encuentro un deporte muy agresivo. Entonces, a las mujeres.
Sí, sí.
El rugby bueno. También, que hay mujeres que juegan rugby. También lo encuentro que no va a la peor. En el fútbol no tengo problema, por ejemplo. Hay mucha gente que se opone al fútbol.
En el tenis tampoco.
No, por supuesto. Entonces, por supuesto. Entonces, pero por eso hay situaciones. Y en este caso, lo que tú me estás hablando, lo encuentro.
Es una aberración, obviamente.
Una aberrante.
Entonces, hay que, mira, hay que tener cuidado porque antes.
Ahora, ¿sí? Tal vez, si quiere utilizar mujeres, pueden ir vestidas de los Reyes Magos, por ejemplo. Puede ser de alguna manera como para utilizar, para ocupar mujeres en el acto, en la actuación.
Claro, si ellas quisieran participar.
Claro, claro.
Pero no podemos alterar la historia, por ejemplo.
Es que a eso vamos, hay cosas que, claro, no se pueden alterar.
Incluso, fíjate una cosa, que antiguamente nunca hubo esta pugna entre hombre y mujer. Cuando yo era niño, por ejemplo.
Claro, sí, no, por eso tanto. Digo, son los tiempos actuales lo que...
Exacto, y cuando yo me acuerdo que el profesor decía, el hombre ha avanzado mucho en la historia.
Es genérico.
Es genérico, implicaba a las mujeres. Entonces, él comenzaba a decir, si usted no dice mujer, entonces me está discriminando. No,
Es más.
No es así.
En los discursos, y los políticos en general, se ocupan mucho queridos, queridas, o amigos y amigas.
Exacto.
Cuando lo genérico debiera ser masculino. Y no por eso se está
menoscabando a
las mujeres. Entonces, es por un tema de reducción también, porque si uno empieza, amigos, claro. Y cada vez que va a decir al hombre como genérico, claro. Está diciendo a cada rato usted, ellas y ellos.
Exacto. Claro. Incluso quieren cambiar el idioma.
Claro. Entonces,
amigos, amigas y amigues. Y esos serían los que no pertenecen a ninguna.
Ya era.
Entonces, imagínate, te demorarías cuánto.
Claro, pero hay un tema que va a lo genérico.
Exacto.
Cuando se habla del hombre, el hombre creó tal cosa, se habla de lo genérico, o sea, el hombre como ser humano.
Por eso se ha creado un conflicto de forma artificial.
Sí. Sí.
Y que ha causado muchos problemas.
En ese aspecto, concuerdo, y no tiene nada que ver que sea machista o no.
No, por supuesto.
Claro.
Oye, le quiero recordar, pues ya nos estamos yendo por otro lado.
Sí. Bueno, si se le hará, sean bien de los temas, porque a veces.
Sí, nos vamos por otro lado.
No, pero que hay temas que de repente uno busca suposiciones o aclarar ciertas situaciones. Iba a hablar de nuestro portal asociado, por cierto.
Sí, por supuesto, ya me conoce. Uh-huh. ¿Cuál es?
Portaluz.
.org, muy bien.
Claro. Portaluz.org, usted también puede ahondar en los temas que estamos tratando hoy día en La Verdad nos hace libre. Los invitamos, por supuesto, a contactarse con nosotros a nuestro WhatsApp más 569-925-91-910. Vamos a seguir por supuesto con este tema y después de nuestra
sí, una pausa. ¿Qué tal si hablamos de objetos sagrados de la antigüedad?
Por cierto, sí,
¿te parece?
Después de la pausa vamos a hablar con
parece.
Por supuesto, después de la pausa musical.
El Santo Grial,
por supuesto.
El Arca de la Alianza.
Hay muchos.
Ok, me parece.
Vamos, Fabián.
Son cosas que yo no sé, a mí me contaron, alguien le pasó algo en la calle, en la micro, llegando a la casa, todo sucedió. La vida no asombra más, ya nada me importa, todo es irreal. Mirándote en la cama, la vida se pasa y los sueños se van. Volante o maleta, me quedan 10 letras y justo a mí me iba a pasar. Maldita la hora que salí de casa, hoy yo no quería trabajar. No.
Volante o maleta.
Thank you.
Son cosas que yo no sé. A mí me contaron, alguien le pasó algo en la calle, en la micro, llegando a la casa, todo sucedió. La vida no asombra más, mirar para el lado puede ser fatal. Mirando tele en la cama, la vida se pasa y los sueños se van. Volante o maleta me quedan 10 letras y justo a mí me iba a pasar. Maldita la hora que salí de casa, hoy yo no quería trabajar. Volante o maleta me quedan 10 letras y justo a mí me iba a pasar. Maldita la hora que salí de casa, hoy yo no quería trabajar, no.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libre junto a Gianpiero Onetto. Gianpiero, habíamos dejado una consulta en el aire de sobre los
objetos sagrados.
Pero antes de ir a ese tema, vamos a una relación que dice que finalmente cabe mencionar que el estudio de lo sagrado y lo profano, por referirse a ritos, tabús y prácticas, corresponde más a un estudio sociológico que a un estudio filosófico, como la evidencia.
Ah, por supuesto, sociológico por la sociedad.
Y después, claro, por supuesto, vamos a conocer unas conclusiones de lo que hemos señalado en general sobre lo sagrado y lo profano.
Mira, vamos a hacer dos grandes áreas. Lo sagrado, para ciertos grupos, no es sagrado para otros.
Claro.
Y viceversa. Entonces, para nosotros vamos a hacer una definición de lo sagrado dentro de la mirada de la Iglesia, ¿verdad? Eso hace sagrado. Y que tenga una relación con Dios, digamos. Entonces, si bien hay cosas que son sagradas en otras civilizaciones, los sumerios, por ejemplo, tenían hartos dioses, Enlil y todo eso. Y eran sagrados para ellos. Pero para nosotros, Enlil no es sagrado. Porque una deidad de ellos que en el fondo sabemos que muchas veces eran los mismos demonios los que se hacían adorar, ¿no? Como deidades. Entonces, dentro de lo sagrado de la Iglesia Católica y antes de que existiera la Iglesia Católica del judaísmo, porque por ejemplo el Arca de la Alianza era sagrada.
Claro.
¿Verdad? La vara de Aarón también era sagrada. Era una vara seca que floreció, ¿verdad? Entonces, pero Cristo dice que hay una nueva alianza. Las cosas sagradas, antiguas, sí, son sagradas, ¿no? Pero ya no existen. Ya no tenemos la vara de Aarón.
Claro.
Dentro del Arca de la Alianza había también algo de maná, que no se podría ni se estropeaba. También era, no está. O sea, Israel fue destruida hace mucho tiempo atrás. Y se robaron todas esas cosas, los asirios creo que fueron, y ahí se perdió el registro de qué pasó con todo ello, ¿no? Ni siquiera tenemos el templo de Jerusalén, todo eso se ha perdido, digamos. Entonces, dentro de las cosas sagradas, ¿qué se te ocurre dentro de las cosas sagradas de la Iglesia Católica?
El Santo Grial, por ejemplo.
El Santo Grial. Sí. ¿Tenemos el Santo Grial o no? ¿Qué es el Santo Grial, te acuerdas?
El cáliz, o sea, perdón,
la copa, sí.
La copa donde se tomó el cáliz.
Exacto, donde se hizo la última cena.
La última cena,
¿verdad?
Claro, ese es uno de los.
Mira, hay varios cálices que dicen ser el que realmente se usó. Obviamente no podemos tener certeza de eso. El manto sagrado de Jesús, el santo. La Santa Sindone.
Bueno, recordemos que nosotros hicimos un programa especial con algunas cosas que quedaron, digamos, de la época de Cristo, que aún persisten. O se entiende que son, que todavía quedan algunas evidencias de aquello.
Entonces, tenemos cosas sagradas que son elementos históricos. Y hay cosas sagradas que son actuales, que no tienen antigüedad. Por ejemplo, la hostia que tú comulgas.
Claro.
A lo mejor se fabricó hace algunos días atrás y todo, no tiene como una historicidad. La comunión sí, por supuesto, pero la hostia específicamente que tú estás consumiendo es sagrada porque está Cristo, es Cristo mismo, el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de Cristo. Por eso es tan importante ir a misa y comulgar lo más seguido posible.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con objetos? No recuerdo en este momento específicamente, pero por ejemplo, que se hayan guardado por alguna, por ejemplo, en algún país o acá mismo en Chile, la visita del Papa, que se hayan guardado esos objetos. ¿Pasan a ser sagrados? ¿Son sagrados o no?
Mira, yo diría, depende del objeto, ¿no? Pero yo diría más que nada que no son sagrados desde un punto de vista espiritual, sino sagrados por el respeto de lo que eso en algún momento significó. Por ejemplo, una valla papal. No, creo que eso sea sagrado. No,
pero me refiero a cosas, por ejemplo, que haya usado el Papa en su momento y la haya dejado de recuerdo acá, de regalo para Chile.
Mira, al Papa le regalaron un evangelio escrito, manuscrito a la antigua, ¿ya? Como esos códices medievales. De hecho, yo conozco a la persona que lo escribió, director de un colegio. Y se lo regalaron al Papa, ¿ya? No sé si el Papa lo habrá bendecido o no.
También,
¿no? O sea, esa es la otra. O sea, si no está bendecido, no es sagrado, digamos. Hay que tener un cierto respeto porque mal que mal es la palabra de Dios. Pero bueno, entonces, o las chapitas que llevaban los
guardias papales.
Los guardias papales, no creo que eso sea sagrado.
Los petos.
Tampoco.
En ese tiempo hubo petos, pero no, seguramente sí. Mucha gente lo guarda como un elemento, bueno,
un recuerdo.
Parte de un recuerdo, sí. Pero sí como un momento importante. Ahora, no sí, necesariamente es algo sagrado.
Exacto.
Porque se ocupa para aquella ocasión.
Pero sin embargo, fíjate una cosa, el apóstol Pablo me parece que cuenta en los Hechos de los Apóstoles, que, bueno, no sé si lo escribió Pablo en realidad, lo hecho a los apóstoles, se cuenta que, por ejemplo, los mandiles o el mandil que llevaba tal o cual apóstol, es como una especie de el mandil, lo que se ponen los carniceros, por ejemplo,
correcto.
Eso es un mandil. Y claro, se puso eso para trabajar en algo, lo dejó por ahí y la gente lo guardó y lo ponía sobre los enfermos, por ejemplo, los enfermos sanaban. Entonces ese mandil sí que es sagrado, ¿me entiendes? Claro, objetos que de repente han estado en contacto con santos pueden ser sagrados también, aunque no tengan una bendición, ni mucho menos. La sombra de Pedro caía sobre los enfermos y los sanaba. Entonces es como interesante, es un poco la potencia de Dios que se manifiesta a través de la gente que es santa, que tiene un cierto grado de santidad, ¿verdad? Yo leía por ahí en un texto que había un hermano lego, un hermano que no era sacerdote, era hermano de una comunidad, que era bien quitadito de bulla, bien de bajo perfil. Y una vez le pidieron que ayudara en los exorcismos que llevaban a cabo algunos sacerdotes. Y él se ponía siempre detrás. Y cuando el caso era muy terrible, de repente escuchaban que él decía muy bajito: ya, sal de aquí, te lo ordeno en nombre de Cristo. Y ¡bum, pum! Y quedaba al tiro libre la persona. Pero lo hacía así como de bien de bajo perfil, como para ayudar. Hasta que estos sacerdotes se dieron cuenta que este hombre, que no era sacerdote, era hermano nomás, tenía un poder inmenso porque era muy santo. Entonces él bastaba que diera esa pequeña oración o esa orden en nombre de Cristo al demonio y él te salía, ¿verdad? Los santos hacen milagros porque están más cerca de Dios, ¿no?
Correcto.
Y un recuerdo a todos nuestros auditores: todo el mundo puede ser santo si se lo propone y lo intenta llevar a cabo. Dios te va a ayudar. Benditos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y no es solo la justicia de los tribunales. Justicia significa santidad en la Biblia. Entonces hablamos, leemos también que San José, el padre adoptivo de Cristo, era un hombre justo, pero se refiere a que era santo, ¿verdad? Entonces, así que mucho ánimo y todos podemos ser santos, así que a ponerle pino, ¿eh?
Se me viene una en este momento un ejemplo de lo que es una profanación y que yo diría que más allá de lo sagrado va contra el respeto, y que es el tema cuando se profanan tumbas.
Obviamente, o sea, y hay unos insultos en relación a tus muertos,
claro.
Que son como terribles. ¿Por qué? Porque en el fondo la gente profana también sabe que eso es como afectar a aquello que tú amas, que son tus ancestros.
Claro, porque más allá de afectar, digamos, la tumba, hacerle un daño a la tumba, claro. El que sufre es el familiar.
Claro, porque el cadáver ni se entera.
Claro,
¿no?
Claro.
Claro, una forma de burlarse o de hacer rabiar al, a otra persona.
A otra persona, o a instituciones, porque a veces
ejemplo, claro, por de repente supuesto.
A mausoleos.
Mausoleos.
Y no necesariamente, netamente para una persona específica.
Claro. Mm. Ah, mira, hay muchas formas de hacer profanaciones, ¿no? Mm. Pero siempre el hombre ha tenido mucho respeto por sus muertos. Si vamos 1000 años atrás, vamos a encontrar tumbas que está muy cuidado el muerto, digamos. Claro. ¿Eh? Le dejan incluso comida y cosas por el estilo. Siempre un respeto, aunque esté muerto.
Bueno,
¿verdad?
El mejor ejemplo el de las pirámides. Si las claro. pirámides son tumbas.
Son tumbas, sí.
Son tumbas, entonces dice, tremendas tumbas para enterrar a una sola persona.
Claro.
Claro, entonces, y eso es por una, claro, es otra cultura tal vez también.
Así
pero
es. Pero el respeto se mantiene.
Es un respeto hacia esa persona.
Y el respeto a los muertos se mantiene en todas, prácticamente en todas las
culturas.
Las culturas, ¿eh? Uh-huh. Del mundo. Siempre hay un respeto por los muertos. ¿Eh?
Un ejemplo. Vamos a volver un poquito atrás. Ejemplo de desacralización. Dice que desde la cuna de la humanidad hasta el siglo XIX, la interpretación de la historia humana estuvo siendo impuesta a través de dogmas religiosos. Durante milenios se proyectó la vida de las sociedades en panteones diversos de dioses que poseían nuestras virtudes y defectos. Con el advenimiento del patriarcado y de los estados imperiales, el monoteísmo se consolidó, rigiendo en su mayoría las conciencias de los seres humanos durante al menos los últimos 20 siglos. Se nacía, vivía y moría en nombre de un Dios supremo, que siempre tenía representantes incontestables aquí entre nosotros. El desarrollo de las ciencias, la tecnología y la conquista capitalista del planeta modificó sustancialmente este status quo milenario. Durante el siglo XIX se preparó en las mentes de los hombres el siglo que vendría, el de las ideologías. Entonces la historia es conocida aún. Hoy vivimos inmersos en una lucha ideológica que oculta a los ojos a la mayoría los verdaderos movimientos de la historia.
Claro, mira, todas las religiones plantean sus tesis religiosas y las plantean como un dogma, algo que debe ser creído porque sí. ¿Ya? Ahora, hay dogmas en la Iglesia Católica que no son muchos, uh-huh. ¿ya? Y que deben ser creídos y que están respaldados muchas veces por, primero, un estudio profundo de la Biblia. Muchas veces están aprobadas en base, también aparte de ese estudio de la Biblia, de la tradición, de la patrística, por apariciones de la Virgen, por ejemplo. La Virgen dijo, yo soy la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Entonces, era un tema que venía de antiguo, ¿ya? Pero además fue refrendado, digamos, por una intervención del cielo, de la misma Virgen. Entonces eso hay que creerlo sí o sí,
¿no? Yeah.
Entonces, claro, hay gente que va a decir, no, es que yo no creo que la Virgen es que... Pero es que hay tanto estudio que es así, o sea, te guste o no te guste. Entonces, bueno, también en la antigüedad los sacerdotes ocupaban su sitial de un poco privilegio para vivir cómodamente, ¿no?
Para andar un poco más, dice, las cosas sagradas son las que las protegen y aíslan de las cosas profanas. Son a las que se aplican estas prohibiciones y que deben permanecer apartadas de aquellas. La relación o la oposición, la ambivalencia entre lo sagrado y lo profano es la esencia del hecho religioso. O sea, netamente cuando hablamos de lo profano religioso, y lo sagrado es netamente un tema religioso, y ahí entramos un poco en lo que habíamos hablado al principio, que era el tema de la interpretación de lo subjetivo también.
Exactamente.
Pues claro,
exactamente.
Porque no para todos, a lo mejor lo sagrado es profano, o sea, lo sagrado es sagrado y lo profano es profano.
Un ejemplo clásico, un choque de culturas. Los españoles católicos llegan a México, se encuentran con los nativos que tenían su religión, ¿verdad? Pero si tú ves la religión de los aztecas, era espantosa. Hacían guerra no por conquistar terreno o bienes, sino por tomar prisioneros. Y la idea no era...
Ese era su objetivo.
Claro, no era matar al enemigo, era tomarlo prisionero para poder ofrecerlo como sacrificio. Entonces, tal día, tal fecha, en honor a Tlaloc, el dios de la lluvia, por ejemplo, y pescaban a uno de los prisioneros, lo subían arriba de la pirámide, que aún existe, y le abrían el pecho y le arrancaban el corazón. Luego, pescaban el cadáver y lo tiraban de la escalina de para abajo. Luego pescaban al muerto, le arrancaban la cabeza y tiraban la cabeza a unos almacenes de cabezas. Y el cuerpo era para los animales que ellos criaban, tenían zoológicos y cosas así. Y ellos comían carne humana, ¿no? Entonces, claro, un choque tan impactante que hay en ese caso, donde hay una maquinaria de muerte echada a andar, digamos, al lado de los aztecas. Hay gente que dice, no, es que la cultura de ellos hay que respetarla. O sea, no sé, pues si van a pescar a mi familia, le van a arrancar el corazón a todos. No creo que eso sea muy respetable desde mi punto de vista. Entonces, hace poco se encontró una torre que ya estaba mencionada en los registros españoles, que tenía muchos cráneos humanos puestos, yeah, en una torre, y vi alguna foto realmente espantosa. Entonces ahí vemos choques, vemos que unos curitas mexicanos en un exorcismo, y el demonio les dijo que eso era su terreno antes, y que llegaron los españoles con la Virgen y destruyó su reinado. Entonces estamos viendo que ese era un reinado demoníaco, y lo vemos, por sus obras los conoceréis. Y viene el reino de Dios, digamos, hay un enfrentamiento, y al final, gracias a Dios, gana el reino de Dios. Ahora, obviamente no podemos decir que todos los mexicanos sean santos y hay muchos problemas en México y todo lo que quieras, pero en la globalidad se cambió un poco ese criterio de asesinar a los prisioneros, digamos. Entonces, bueno.
Estamos hablando de lo sagrado, lo profano, la desacralización. Y ya vamos a entrar al último bloque de nuestro programa. Después de esta pausa, le recordamos que puede comunicarse con nosotros al más 569-925-91-910. Vamos a nuestra última pausa musical de hoy y ya volvemos con La Verdad Nos Hace Libres.
Yo te conozco de antes.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libres en este último bloque de este programa. Nos escribe Rafael del Nido y nos dice, bueno, primero que todo dice saludos a ustedes que nos acompañan todos los miércoles. Hoy no los molestaré.
Nunca molesta.
Con preguntas, solo agradecerles por tan grato, bonito y sencillo programa. Que el Señor los bendiga, como decía San Francisco, paz y bien.
Paz y bien.
Bueno, la idea de estos programas y de los temas que nosotros tratamos, sin ser expertos en la materia, por lo menos yo, Gian Piero, más erudito, yo hago las consultas, Gian Piero nos saca de las dudas. Es primero una, informar, y la otra es conversar sobre temas que son cotidianos, que son cotidianos e históricos dentro de lo que es la iglesia, porque la verdad es que todo está relacionado un poco a la iglesia, independientemente de las posturas que pueda tener cada uno y también nuestros auditores.
Sí, mira, tengo aquí unos comentarios de Lucía Macarena, saludos Lucía, que se sorprende un poco de todo esto que pasaba en la antigüedad. Ahora hay que tomar en cuenta que muchas cosas, la antigüedad era terrible, ¿eh? En la antigua Roma el promedio de vida era 25 años, ¿eh? Entonces era realmente terrible la antigüedad, vivir en esa época. Yo hago clase en la universidad, hago clase de literatura, cultura y literatura inglesa, y tengo que contar la historia de Inglaterra desde la prehistoria hasta donde alcancemos, ¿no? Mi alumno generalmente tiene una idea un poco idealizada de cómo era la antigüedad,
¿eh?
Y cuando uno le va contando cómo realmente era, me acuerdo una alumna me dijo, menos mal que no nací en esa época, sino ya estaría muerta.
Claro, dice, sí. Ver,
claro. Los antiguos asirios, por ejemplo, cuando conquistaron una ciudad que se le había opuesto, mataban absolutamente a todos los habitantes y les cortaban la cabeza y hacían unas montañas de cabezas, ¿eh? Y destruyen la ciudad, etcétera.
Bueno, hay que entender que eran otros tiempos, la cultura es distinta. La idea en esos tiempos era colonizar nomás, era buscar terreno o de repente matar por matar.
Claro.
Hoy día, si bien eso sucede, actualmente ocurre, existen otros organismos que regulan de alguna manera o tratan de regular ciertas situaciones, porque siempre hay personas que de repente se escapan de lo normal, tanto en términos diplomáticos o en situaciones, y un ejemplo lo estamos viendo muy recientemente con Estados Unidos, con Donald Trump.
Sí, hay noticias sobre
ha reconocido a Jerusalén como capital de Egipto.
¿De Egipto?
No, perdón.
El Cairo era.
Claro. De Palestina, entonces.
¿De Palestina? De Israel, amigo.
Ah, perdón, de Israel, disculpe, sí. Y entonces ahí va a crear un conflicto que ya estaba.
Inmenso. Ahora hay un tema súper importante, o sea, a los palestinos, a los egipcios. No, perdón, a los palestinos, a los judíos. Bueno, hagamos un poquitín de historia. Sí. Si retrocedemos a antes del 1948, ese terreno, vamos a ir más atrás.
Claro.
Los judíos vivían en. Bien atrás. Abraham sale de Caldea, ¿verdad? Por lo tanto no era judío, era caldeo. Claro. Y Dios le da la tierra prometida a él y a su descendiente. Luego tienen que irse de Palestina, no de Palestina, de Israel, a Egipto por razón económica. Luego vuelven a Egipto, pero el terreno de Israel que ellos habían dejado había sido ocupado por otras tribus que vamos a llamar palestinos, que tenían otra religión, eran paganos, qué sé yo. Y ahí ya comenzó el conflicto de los judíos con los palestinos. Ya en ese momento, estoy hablando un par de miles de años atrás,
claro,
unos 4.000, digamos.
Claro.
Entonces ya comienzan los conflictos. O sea, en realidad son 5.300 años atrás cuando regresan de Egipto. Estamos hablando de un conflicto que tiene como 5.300 años de antigüedad. Y llega un momento en que ya los judíos se instalan, está Israel, hay obviamente pueblos que son cananeos o palestinos, y llega el Imperio Romano y convierte Israel en una provincia romana. El año 70 después de Cristo hay una rebelión profetizada por el mismo Cristo. en el cual el Imperio Romano aplasta a los judíos. La última resistencia cae el año 73 después de Cristo con la fortaleza de Masada. Y los, fíjate que los romanos, a pesar de los problemas que tuvieron ahí, permiten que siga siendo provincia y permiten que sigan los sacerdotes judíos. Y permiten, digamos, que sigan los judíos con su cultura. Pero hay una segunda rebelión que no sale muy mencionada en la historia, y vuelven a echar a los romanos, y vuelve el Imperio Romano, y ahí sí que ya fue la gota que colmó la paciencia de los romanos, y ahí realmente pescaron a todos los levitas, la tribu de los levitas, y mataron a todos, porque de ahí salían los sacerdotes. Entonces dije, y los sacerdotes eran generalmente, que también tenían el poder político, eran los que asusaban al pueblo para la rebelión. Claro. Entonces dijeron, sacaban los sacerdotes, sacaban las rebeliones. Y pescaron a todos los habitantes, el resto de la, y los dispersaron. Y ahí vinieron los palestinos y tomaron control de todo el país. Estamos hablando entonces que ha pasado casi alrededor de 1700 años, cuando en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, con todo el problema que pasó con los judíos, qué sé yo, se permite que vayan judíos de todo el mundo y se instalen en Israel. Ponen una cuota mínima, máxima, un techo de entrada de judíos que llegan, pero en oleadas. Los judíos no respetan esto, y eso causa que los ingleses, que estaban tenían el mandato de Palestina, eran como los administradores, lleguen incluso a torpedear buques cargueros llenos de judíos, niños, mujeres, ancianos, lo hundían. Ellos que habían hablado mal de los alemanes, ellos no tienen ningún problema en matar a los judíos. Mira, aún así, en el año 48 comienzan los judíos a hacer mucha actividad terrorista contra los ingleses, y eso que ellos acusan de repente a los palestinos de terroristas, y logran que el año 48 Israel se independice y sea un país. Oye, pero si ahí estaban los palestinos, ¿y qué nos importa a nosotros?, dijeron los judíos. Entonces se, entre comillas, como crearon el país, declararon la como independencia.
Claro, y ahí se genera también el conflicto de la Franja de Gaza.
Además, pues, ¿verdad? Entonces, claro, se consiguieron un montón de armamento de Checoslovaquia. Y eso porque apenas se declararon independientes, ya tenían un mini ejército armado con un montón de armamento checoslovaco, entre otros lugares. Y todos los vecinos le declaran la guerra. Y Israel, con el apoyo norteamericano, sale victorioso. En más de una guerra, la guerra de los siete días, qué sé yo. Incluso se metieron los franceses a pelear, los ingleses, después los americanos llevaron en la altura del Eilat, también se pelearon. Y el tema está en que los judíos han ido corriendo, digamos, a los palestinos y aumentando la cantidad de terreno bajo control 100% judío. Entonces el tema está que vimos hace un par de años cómo los judíos bombardeaban a los palestinos. O sea, los bombardeaban, y la ONU, ¿dónde estaba? Nada, se declaraban, daban una declaración condenando el hecho, pero no había nada más. Papel mojado. La incapacidad de la ONU.
Claro, es que es lo mismo que pasa con Corea del Norte. Más allá de evitar sanciones, de dar sanciones, ¿qué más se puede hacer? Entonces, ¿cuál es el sentido de la ONU de evitar ciertos conflictos, que hacer declaraciones, que
pero ni siquiera
buscar diplomacia? Pero
bueno, no hubo sanciones.
No, sí.
No hubo sanciones.
Claro. Y en el caso de Corea, ahora nos estamos montando un poco de historia y de informar un poco para que nuestro auditor entienda, nos estamos desviando un poco el tema.
Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí?
Pero son conflictos que están en el momento y que de alguna manera tienen un origen religioso también.
Además, sin nosotros poner ninguna, no están ni a favor posición, de uno ni de otro, o sea, viéndolo un poquito.
Claro, la ONU a veces está de mano atada, porque más allá de evitar a Corea del Norte le piden sanciones, pero ¿qué sacas con poner sanciones si cuando hay alguien que manda y que le da lo mismo las sanciones?
Además,
entonces. Sí. Y por el otro lado, para Estados Unidos, vamos para lo mismo, o sea, con el presidente Donald Trump, que a veces de diplomacia tiene muy poco, más allá de sus ideas, muy poco. Entonces, y el mejor ejemplo es que hoy día haya declarado a Jerusalén, donde va a crear un conflicto pero enorme, le aseguro. Exacto. Esto está recién empezando.
Exacto, porque hasta hoy Estados Unidos nunca había declarado Jerusalén ni como capital ni de los judíos ni de los palestinos. Por ejemplo, donde antes estuvo el templo de Jerusalén, hay una mezquita,
claro,
que es palestina, en el mismo lugar donde estaba antiguamente el templo de Jerusalén. Muchos judíos quieren derribar la mezquita, que tiene 1300 años de antigüedad, derribarla y reconstruir el templo y hacer renacer toda esta religiosidad antigua judía, que está muy desvirtuada actualmente, porque los judíos ahora no hacen sacrificios de animales, por ejemplo,
claro,
ni holocaustos ni cosas por el estilo. Significa quemar totalmente, significa holocausto en griego, ¿no? Entonces ellos pescaban un animalito, lo mataban y lo quemaban, ¿no? Esto era un sacrificio de Dios.
Bueno, un baño de cultura.
Un baño de cultura.
un baño de cultura.
Historia.
Para finalizar el programa de hoy, vamos a dar unas conclusiones de lo que lo sagrado y lo profano son conceptos que el hombre define a partir de su subjetividad, independientemente de la posición que pueda tener cada uno. Existe ambigüedad entre lo puro, impuro, sagrado y profano, porque su determinación es relativa a la subjetividad de los hombres. Aunque lo sagrado y lo profano se refieren a una divinidad, no es necesario resolver el problema de su existencia ni preguntarse por sus características, puesto que lo sagrado y lo profano son categorías que se aplican efectivamente en el mundo de los hombres. Y por último, lo sagrado y lo profano tienen gran relación con las prácticas religiosas de las sociedades, por lo que su estudio parece corresponder más a la sociología que a la filosofía, si no se quiere entrar en el problema de la existencia de Dios y en la forma en que la divinidad puede ser contenida en los objetos.
Ah, sí. Bueno. Interesante el tema.
Sí, ¿eh? Interesante. Creo que es muy amplio, además.
Porque, exacto.
Si bien tiene sus acotaciones, pero puede ser muy amplio porque tiene mucha arista.
Mucha arista. Lo ideal, sí, es no tomar ciertas posiciones, ¿eh? El problema es que al fin y al cabo son un poco ajenos a nuestra realidad, ¿eh?
Por cierto.
Y ver siempre, tratar de ver siempre las cosas con objetividad. Es muy difícil, porque uno siempre tiene sus preferencias, ¿no? Te gusta o no te gusta. Uno siempre tiende a pensar, estos son los buenos, estos son los malos. Bueno,
me lo va a decir a mí, que de repente va a escribir una nota periodística.
¿Ya?
Si bien uno tiene que ser neutro, cuesta, porque uno, claro, siempre va a escribir desde la subjetividad.
Obviamente, sí.
Por mucho que lo enfoque desde el punto de vista objetivo.
Exacto. Siempre se va a deslizar, incluso hasta las palabras que uno elige.
Claro,
¿eh?
Claro.
Pueden tener un...
En las calificaciones.
En
las calificaciones, porque tú puedes escribir, a ver,
adjetivo.
Un tema muy sencillo. Un trágico accidente.
Un trágico. Bueno,
entendiendo que la mayoría de los accidentes cuando hay muertes son trágicos.
Claro.
El partido, o sea, sí, se redunda.
Sí.
Pero ¿por qué yo tengo que calificar si fue trágico o no?
A lo mejor no fue tan trágico.
Claro,
o sea,
claro.
O sea, le abollaron el auto.
Es un ejemplo muy básico, podemos ir mucho,
sí,
más detalle, pero en el tema del fútbol, un entretenido partido. Pero para a ti a lo mejor no fue entretenido.
Y para el que perdió tampoco.
Bueno, eso va ya dentro del resultado.
Claro, un buen partido,
pero
que ganó.
Un buen partido. A ver, yo muchas veces he escuchado en la televisión,
sí,
que dice partido 0-0. Los bostezos inundaron tal estadio por el 0-0. Pero hay partidos que son 0-0, son mucho más entretenidos que cuando hay 3 goles.
Ah, no sé, yo no,
por eso,
no
por
soy
eso.
Muy adicto al fútbol.
La subjetividad o la objetividad es muy relativa.
Es muy relativa, sí. ¿Mm? Y permea, bueno, todo casi.
Sí, ¿ya? Por cierto. ¿Mm? Muy bien, Gian Piero.
Amigo
nos
mío.
Nos estamos encontrando la próxima semana con otro interesante tema.
Sí. ¿Mm?
Recordemos que el día 20 vamos a hacer un programa especial de Navidad.
Ah, sí.
En que vamos hablar, obviamente, de la historia, uh-huh, de cómo surge la Navidad, cómo nacen estos ritos del árbol de Pascua, de todo esto, y vamos a plantearles a nuestros auditores, pero se los vamos a pedir ya el próximo miércoles, para no tan adelantado, que empiecen a mandarnos al WhatsApp algunas historias suyas de Navidad, propias.
Me parece, ¿mm?, bien.
Ojalá sean a través de un audio, a través del WhatsApp, con un audio cortito, que nos cuenten cuál fue su mejor Navidad, cuál fue la que disfrutó más, cuál fue el mejor regalo que a lo mejor obtuvo, para que desde ya empiecen a mandarnos, digan, para el programa. La verdad, nos hace un video, mi mejor Navidad fue tal cosa, yo recuerdo la Navidad por esto, y para explicarla, porque vamos a explicarle a nuestros auditores que aquel programa va a ser grabado, no va a ser en directo. Del día 20 de diciembre, va a estar grabado, entonces, para que empiecen a enviarnos aquella nota. Lo vamos a pedir el próximo miércoles, tal vez, bueno, estamos muy anticipados, pero con tiempo para que vayan pensando.
Ahora, el programa no va a ser solamente contar historias de algún auditor.
Queremos ver su historia también, conocer qué es lo que puedan pensar.
Vamos a hablar de la parte histórica de Jesús.
La parte, que a mí me encanta mucho, la parte esta de, digamos, decorativa de todo eso. Sí,
muy entretenido. Oye, ¿sabes que los nombres de los Reyes Magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, no aparecen en la Biblia?
Mire.
Veamos de dónde aparecen en este programa.
Bueno, el 20 nos vamos a enterar. ¿Mm? Bueno, Jean-Piero, nuestros auditores, muchas gracias, buenas noches. Fabián, también. Nos estamos encontrando el próximo miércoles en un nuevo programa de La Verdad Nos Hace Libres.
Si Dios quiere.
El tiempo pasó volando.
Por hoy llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Jean-Piero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí en Radio Asunción.